Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 12 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con la última hora de un Valencia que prepara su visita a Montilivi con la atención puesta en una pieza básica de Carlos Corberán. Rafa Villarejo, muy buena.
Sí, y tan básica porque lo ha jugado prácticamente todo. Es Luis Rioja, el sevillano. Hoy no ha entrenado. Nos cuentan que la famosa gestión de esfuerzos. Contaba Iván Herraiz el pasado fin de semana en Tiempo de Juego que acabó con una pequeña sobrecarga y quizá por eso, efectivamente, es por lo que hoy el futbolista sevillano no ha entrenado con el equipo. En principio ya digo que nos hablan de que no habría problema para que estuviese en la convocatoria, pero esa ha sido la gran noticia esta mañana en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Futbolista importantísimo, de hecho, desde que llegó al Valencia ha jugado todos, absolutamente, los partidos. Se da una curiosidad, sabes que la primera jornada la jugó con el Alavés frente al Celta, la segunda jornada jugó frente al Celta, pero ya con la camiseta del Valencia. Salvo esas dos primeras jornadas, que jugó 22 minutos y 29, a partir de entonces lo ha jugado absolutamente todo, y titularísimo para tanto Baraja como Corberán, así que es una pieza básica, y debido a esa carga de minutos, carga de partidos, pues seguramente la sobrecarga que le hace descansar, que le hace estar entre algodones, que le hace que Corberán lo mime, pero que, insisto, según nos cuentan, no va a hacer que vaya a ser baja de cara a ese partido del sábado, recuerden, a las 9 de la noche en Montilivi, ante el Girona, buscando esa primera victoria como visitante para el Valencia.
Después repasaremos la situación de tres protagonistas en la actualidad valencianista: Sadiq Enzo y Mamar Dasbili. En el Levante, hoy es un día triste para el levantinismo. Nos ha dejado uno de los granotas más insignes y queridos. Pedro Zamora, Ciudad Deportiva Buño.
Sí,
muy buenas.
Es Luis Calero, quien fue consejero del Consejo de Administración del Levante entre 2005 y 2023, pero que ya desde la década de los 70 y de los 80 estuvo muy ligado al club granota, así que casi a los 80 años nos ha dejado Luis Calero, sin ninguna duda, uno de esos levantinistas de corazón que ha estado muy vinculado al club granota en distintas funciones, que también fue, porque él era abogado, un prestigioso abogado de la capital del Turia, también fue asesor de la Federación Valenciana de Fútbol, mientras Vicente Muñoz era presidente de la misma, así que hoy el levantinismo está de luto por el fallecimiento de Luis Calero.
Descanse en paz y un abrazo desde aquí a toda su familia. Ahora enseguida volvemos contigo, Pedro Abuñol, con protagonista, porque hemos quedado con Unai Elguezábal, el líder de la zaga de Julián Calero. En baloncesto, qué tarde nos espera en la Fonteta. 8:30, cruce de cuartos de final de la Eurocup, partido único contra el Cluj Napoca rumano, con Jan Montero en convocatoria, también con el peso de la responsabilidad como gran enemigo, al ser Valencia Basket el gran favorito. Pedro Martínez quiere que haya confianza, que esas dos victorias en liga regular contra ellos pesen más en los rivales y que la Fonteta, qué importante va a ser la Fonteta, ayude a avanzar a semis.
Al vértigo que te da poder quedar eliminado, ¿no? Lo que pasa es que ese vértigo es compartido, ¿no? Ese vértigo es compartido con el rival. O sea, es el sistema de competición, es el que es. Y lo que no tiene mucho sentido es que nosotros estemos ahí gastando mucho tiempo y mucha energía en esa posibilidad y que no la compartamos con el rival, ¿no? Les hemos ganado dos veces y esto hemos de hacer que pese en su conciencia y en su subconsciencia de que ya les hemos ganado dos veces. Es verdad que el primer partido creo que llegamos a perder de 14 puntos en el segundo cuarto. Y en casa tuvimos un segundo cuarto extraordinario, mejor segundo cuarto del año. prefiero que seamos nosotros, ¿no?, los que hemos ganado dos veces, que no jugar contra un equipo que nos ha ganado dos veces. Vamos a ir con buen ánimo y a demostrar que les vamos a ganar la tercera. Vamos a sufrir probablemente, pero vamos a sacar el partido adelante. Hemos de ir con ese ánimo, ¿no?
Y cerramos nuestra portada con el Valencia Basket femenino, que hoy tiene partido adelantado de la Liga Femenina Andesa contra el IDK Guipúzcoa, un choque que debería haberse jugado en abril, pero que las valencianas pidieron adelantar para liberar días antes de la final a 6 de la Euroliga. Burgos, el coach, espera una reacción de las suyas tras la derrota en Salamanca.
Hace semanas que planificamos este partido adelantado por la Final Six y somos conscientes de que seguimos con semanas de doble competición y especialmente de doble viaje. Los equipos que en la recta final se juegan algo tan importante como es la permanencia son doblemente peligrosos, especialmente en su pista. Es un objetivo marcado por nosotras y nos gustaría volver a cumplir. Algunas temporadas hemos conseguido acabar primeras en fase regular. Nos gustaría volverlo a conseguir y sabemos que eso es una carrera de fondo, pues, donde hay que pasar momentos más complicados, momentos donde el viento viene a favor, pero ahora en estos pocos partidos, pues saber qué tenemos en nuestra mano y que es un objetivo que muchos equipos ansían, pues bueno, ver quién lo merece un poquito más. Intentaremos a partir de ya este partido merecérnoslo.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitaneados por Hugo Ballester, te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, un día más, Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
El nuevo Jeep Avenger 4XE ya está en Jeep El Auto. Llévatelo desde solo 199 euros al mes con Easy Credit. Visítanos en Paterna, calle Ciudad de Liria 20 o en elauto.com. Tu Jeep en Valencia es Jeep El Auto.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Siete minutos sobre las 2:30, arrancamos. Empezamos con el Valencia. Hablando del futuro de tres futbolistas, los tres en estos momentos protagonistas por su rendimiento en la actualidad valencianista. El primero de ellos, Sadik, que está en racha, Rafa.
Sí, está en racha y que lleva 4 goles, que ayer contábamos esa estadística de efectividad máxima de 4 lanzamientos entre los 3 palos, 4 han ido para adentro y que sin duda es el hombre del momento en el Valencia. Ha ganado la titularidad después también empujado por la lesión de Hugo Duro y es, como digo, la tabla de salvación a la que se aferra ahora mismo el valencianismo, su momento de forma y su inspiración, sobre todo de cara al gol para esa búsqueda del objetivo de la permanencia. Y claro, abierto el debate por Sadik, todo el mundo habla de su futuro. Hay que recordar que vino este pasado mercado de invierno desde la Real Sociedad, cedido con una opción de compra de 9,5 millones. Estamos hablando de un montante importante para el Valencia actual, para el Valencia de Meriton actual. Esos 9,5 millones es una importante cantidad que al Valencia se le atraganta en los últimos mercados y estaríamos hablando evidentemente de una operación mayúscula en el próximo mercado de verano. Queda mucho. El Valencia, según nos cuenta, todavía no ha dado ningún paso en ese sentido, porque, insisto, todavía queda mucho para abordar esa situación. Evidentemente, es una obviedad, están muy contentos con el rendimiento de Sadik, que además, según cuentan, tanto desde el club como dentro del vestuario, es un futbolista que, a pesar de las dificultades del idioma, se ha metido a los compañeros en el bolsillo y se ha integrado muy bien, y es un tío muy guasón. Bromeamos aquí que está un poquito tronado, parece, da la sensación, porque sonríe cuando mete gol y también sonríe cuando la tira casi al córner, y esa es la sensación,
suena un masclet, ¿eh?
La sensación que nos da un poquito esas imágenes ayer en la masqueta, en el balcón del ayuntamiento. Vamos, que ha caído de pie en el vestuario de Valencia y en el club, y en ese sentido, pues apoyado por su buen rendimiento, por sus goles sobre todo, pues todo va encaminado a que el Valencia se pudiese plantear la situación de aceptar o de enfocar, mejor dicho, esa opción de compra de 9,5 millones. Por lo que nos cuentan, la Real no vería con malos ojos afrontar esa opción de compra, porque no cuentan con el jugador. Hay una situación más allá del rendimiento que no ha tenido en el conjunto de Donostiarra. Ya nos contaba Marco Antonio Sande en el momento de su fichaje. Había habido un enfrentamiento, digámoslo así, entre Imanol Alguacil, que va a seguir en el banquillo de la Real, si mucho no cambia la cosa, y el propio Umar Sadik, y parece que, no voy a decir irreconducible, por lo que nos dicen, pero es una situación que había roto pues eso, los lazos entre el entrenador y el futbolista, y por ahí la Real Sociedad, insisto, había colocado esa opción de compra y vería con buenos ojos afrontar esa situación de venta. De hecho, por lo que nos cuentan, la Real facilitaría de alguna manera, entre comillas, de facilitaría la opción de compra, es decir, estaría dispuesto a hacerlo en varios plazos, que el Valencia pudiese pagar en varios plazos esos 9,5 millones. Ahora vamos a lo más dificultoso, a lo más complicado, que es el salario del futbolista. Ahora mismo, por lo que nos dicen, salario prohibitivo rondaría los 3 millones netos. Es una cifra que en el vestuario del Valencia solo está y no llega cerca el capitán, José Luis Gallá, después de su última renovación, y lo que ha hecho Meriton, ya lo conocemos, en los últimos años ha sido quitarse precisamente todos los salarios altos que tenía en ese vestuario, que superaban los 2.2, los 2.3, 2.4 como mucho. Bueno, en esa situación en la que, por ejemplo, está ahora mismo Diakabi, lo hemos contado aquí mil veces, por eso precisamente Diakabi está en el escaparate para salir, porque es uno de los que ahora mismo están en salario alto en ese vestuario. Así que difícilmente encajable, como ocurría con Rafa Mir, que se tuvo que bajar la pasta para venir cedido incluso, difícilmente encajable ahora mismo el salario, insisto, prohibitivo a día de hoy de Umar Sadik, rondando esos 3 millones netos, así que eso dificultaría mucho. Queda mucho por contar, quedan muchos capítulos, que Sadik siga haciendo goles y que se lo ponga complicado, y hasta ahí, pues las dotes del Valencia de negociar, no sé si otra cesión o otra posibilidad, o de convencer al propio futbolista, si está tan feliz en Valencia y quiere seguir disfrutando de las mascletas, de que evidentemente tenga que afrontar una bajada salarial más que importante para poder seguir en Valencia.
Situación similar, Iván, podría ser la de Enzo Barrenechea, que está creciendo en las últimas semanas. A mí, sinceramente, no me llenaba los ojos, pero no porque no me gustara, sino que a un pivote normalmente le pedimos algo más. La versión de Pepe Lu del año pasado, pues creo que de momento estaba por encima de la que habíamos visto hasta la de Barrenechea. Está mejor en las últimas semanas, como el equipo. Lo que está claro que también es una situación similar. Es un futbolista cedido al que también se le ve feliz aquí en la ciudad.
Se le ve y tiene gestos, tiene detalles. Ya lo decíamos el otro día, que de vez en cuando sube alguna foto a sus redes sociales con su perro, con la camiseta del Valencia, que tiene varios gestos también con la ciudad y con el propio club. El otro día salió ovacionado de Mestalla, después de esos números que te contaba el otro día, que fue el que más duelos ganó, el que más pases completó en campo rival, el que más pases también dio en el último tercio del terreno de juego y el que más pases largos acertó, al margen de la asistencia que dio también a Umar Sadik. Todo eso hizo que el otro día saliese ovacionado de Mestalla, y yo creo que poco a poco se va ganando el corazón del estadio valencianista. De Corberán lo tiene desde hace tiempo, porque estaba echando un vistazo a los partidos que ha jugado Enzo Barnechea desde la llegada de Corberán. Jugó 90 minutos contra el Madrid, 90 contra el Sevilla, 90 contra la Real. Ese partido, contamos que sufrió un pisotón que le hizo perderse el partido contra el Barça, aquel 7-1 en Montjuic, y después volvió a jugar contra el Celta, 87 minutos, volvió a jugar contra el Leganés, se perdió el partido contra el Villarreal por 5 amarillas y después ha vuelto a jugar 80, 80 y 90 contra Atlético de Madrid, Osasuna y Villarreal. Así que es fundamental Enzo Barnechea en los planes de Corberán. Está cedido sin opción de compra. Y aquí, lógicamente, hay diferentes actores. El primer actor es el Aston Villa, que es el propietario del jugador y que tendrá que decidir cuando llegue el momento qué sucede con el futbolista, como sucede con cualquier jugador y cualquier club que tiene un futbolista cedido. Lógicamente está monitorizado por el equipo de Birmingham en todo este tiempo y el rendimiento que está ofreciendo. Y superado ese primer actor, si el Aston Villa entiende que no quiere contar con Enzo Barnechea el próximo verano, habrá más actores. Y el club también es consciente, el Valencia es consciente, de que habrá más actores, y esos actores son clubes importantes en el mercado que puedan estar dispuestos a pagar un traspaso por el futbolista, porque ahí el Valencia competir a nivel de traspaso no podría. La única opción sería que Enzo Barnechea tuviera un interés serio, real, de continuar en el Valencia Club de Fútbol y que se buscara la fórmula, sobre todo si el Aston Villa, pero esto ya es jugar un poco a pitoniso porque queda tiempo para eso, decidiera que puede abordar otra cesión del futbolista, o en caso de cantidades similares, porque el Valencia echará la casa por la ventana, como la ha hecho con Corberán, que Enzo Barnechea rompiera una lanza en favor del Valencia en lugar de otro club. Son escenarios que todavía se tienen que dar. El primer actor y el más importante es el Aston Villa, y hasta entonces pues Enzo Barnechea seguirá jugando en el Valencia. Esperemos que siga siendo el agrado de Corberán, que siga teniendo el protagonismo incipiente de las últimas semanas y que pueda servir también para que el Valencia mantenga la categoría.
Ahora os pregunto, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos con una de peso y siempre bien valorada, la de nuestro compañero Salva Folgado. Salva, ¿lucharías por que Enzo y Sadik siguieran en el Valencia la temporada próxima? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Yo es con Sadik esperaría, que después de dos buenos goles tampoco podemos ser cortoplacistas. Este es un futbolista que parece que está volviendo a ser aquel que deslumbró en el Almería y que provocó su fichaje por la Real, donde se estancó después de una lesión muy grave, es cierto. Parece que ha olvidado aquella lesión, pese al susto inicial que nos dio a todos nada más llegar. Pero bueno, es un delantero diferente a Hugo Duro, diferente a Diego López, y creo bastante mejor que Rafa Mir. En todo caso, yo esperaría a ver cuál es su rendimiento a final de temporada. Y luego, por Enzo sí que me movería. Creo que es utópico que el Valencia pueda acceder a pagar un traspaso por él, pero sí que, aprovechando las buenas relaciones con el Aston Villa, trataría de llegar a un acuerdo con ellos dentro de lo posible, porque creo que tendrá más ofertas, para que se quede cedido otra temporada.
Ahora os pregunto a vosotros, para Salva, muchas gracias Salva. Sadik esperar, Enzo sí, sin dudas, para Salva Folgado. El tercer protagonista, en este caso yo diría que la otra cara de esta historia es Mamardashvili, pues que Rafa, también tenemos que hablar de su futuro.
Sí, tenemos que hablar de su futuro, aunque el futuro le corresponde al Liverpool. Hay que recordar que fichó por el Liverpool, que fue traspasado y que evidentemente es al equipo inglés al que corresponde hablar de su futuro. Nos lo dejó cedido una temporada y ahora se ha abierto un poco el melón. Primero aquí en Valencia, el debate en la portería, que yo creo que no es tanto debate, más lo alimentamos los medios, pero para Corberán yo creo que no hay ningún tipo de debate y Mamardashvili va a seguir siendo titular. Luego se abrió porque Alisson viene de hacer la semana pasada, ayer no tan protagonista, pero sí la semana pasada, un gran partido en el Parque de los Príncipes en esa eliminatoria de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. Incluso en Inglaterra se habló de Mamardashvili a colación, insisto, del buen momento de Alisson Becker. Hay que ver qué pasa con Alisson Becker, si se va a ir y va a aceptar los petrodólares de Arabia, que le estuvieron a punto de seducirle ya el mercado de verano pasado, y a partir de ahí ver qué pasa con Mamardashvili, porque si Alisson se queda, Mamardashvili ya lo dejó claro la temporada pasada, él no quiere ir a calentar banquillo. Ahí se abriría o se podría abrir la posibilidad de otra cesión. Ocurre lo mismo que el caso de Enzo Barrenechea. Queda muchos capítulos por escribir en esa situación. De Mamardashvili, lo último es él pidiendo perdón en redes sociales por su mal momento de forma, que él admite nos ha llamado la atención que al entrenador del Liverpool, al señor Slot, le han preguntado por el buen momento de Alisson Becker, metiendo la misma pregunta a Mamardashvili. En concreto, los periodistas le han preguntado si a Alisson, que hace tiempo es el número uno, le puede hacer competir mejor la firma desde el verano pasado de Mamardashvili. Es decir, le están haciendo entender al entrenador de Liverpool si va a tener mayor competencia con la llegada de Mamardashvili el próximo verano. Un poquito anticipada ya esa pregunta, está la respuesta del entrenador de Liverpool.
Yes or no, because he has great competition with.
Sí y no, tiene una gran competencia con Kelleher ahora mismo. Si eso es lo que le empuja, ya hay un gran segundo portero, pero no creo que necesite eso. Él es un gran profesional como todos los jugadores que tenemos aquí. Sabe lo que significa llevar esta camiseta. Tienes que rendir a un nivel top, si no, no puedes jugar para este club. Los mediocentros, los defensas, los delanteros, los porteros, si no lo haces bien, alguien hará el trabajo por ti. También tenemos a Yaros, que es muy buen portero. En el caso de la portería, estamos en una buena situación.
Good place.
Como decían Rafa y Iván, queda mucha tela que cortar en todos estos casos, tanto en el de Enzo, Sadik y en el del propio Mamardashvili. Ayer, con motivo de la designación del Rocha Arena y de Valencia como sede de las próximas dos ediciones de la Copa del Rey de básquet, entrevistamos a Luis Cervera, el director general de deportes, Rafa, y él, que es un tío prudente, nos mantuvo abierta esa puerta de que Valencia sea sede del Mundial 2030. Es que las autoridades del fútbol no paran de manifestarse así.
Sí, y hoy se suma una más. Hemos escuchado a Louzán, el presidente de la Federación. Hemos escuchado a Uribe, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Ayer, como decías, te lo contó el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera. Hoy escuchamos a Salvador Gomar, que ya se ha referido varias veces, también aquí en COPE, a la situación del Mundial 2030. Actualizamos con Salvador Gomar cuál es la situación ahora mismo. Nos llama la atención. Bueno, un poco tenemos la mosca detrás de la oreja de ver que no hay mucho movimiento en el nuevo estadio, que vemos pocos obreros allí trabajando. Ya tenemos la respuesta. Ayer Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, nos sacó de dudas. Dice que no están trabajando allí porque están haciéndolo en el taller, que es una situación que estaba prevista, según, insisto, Salvador Gomar. Y eso sí, en cuanto a la candidatura, lo tiene claro. Y además sorprende, porque dice Gomar que es hasta sencillo y fácil que al final Valencia sea sede del Mundial.
Avances, lo que pasa es que yo creo que el estado ahora mismo de las obras lleva a trabajar fuera de la misma obra para hacer cubiertas, etcétera, que yo creo que ahí en el mismo estadio, pues yo creo que no se puede trabajar, y yo creo que están trabajando, lo que tengo entendido, que están trabajando en talleres para luego reanudar esa obra. Sí, cuando habla con él, pues él dice, confía a Salva, confía en esa sede que yo nunca he desconfiado. La forma, si es eliminar o es aumentar, no lo sé. Que esta sede pues está viva, ¿no? No está terminada. De todas formas, no es un tema tan difícil. En el próximo Mundial hay dos sedes que han cambiado hace un año y pico. Es decir, que esto pasa normalmente, ¿no? Y bueno, pues Valencia lo que tiene que estar es preparada para estar en como dicen, pole position, pues ahí hay que estar.
Acabar el estadio. La sede está viva y además, algo que ya habíais comentado vosotros, me acuerdo de Zamora, que las sedes del Mundial, del que viene ahora, de Estados Unidos y Canadá, pues que se han cambiado. Entonces,
no, dice que es sencillo. Claro. Es decir, aquí no estamos dando...
Lo sencillo es que se acabe el estadio, lo que él califica como sencillo, que es lo que...
Sí.
Los que somos que un poquito se acabe estético, el estadio, como Iván y como yo, es lo que vemos ahí un poquito más...
Y luego será más sencillo que sea sede.
Más en el aire. Por cerrar la información del Valencia, dos apuntes más. Una noticia que siempre nos alegra, más ayuda para los clubes afectados por la dana de la entidad de Mestalla, Iván.
Sí, está el Valencia en proceso. Ya contamos que el estadio Jaume Ortiz de Aldaya lo iba a reconstruir el Valencia y que había más clubes sobre los que estaba trabajando para poder hacer lo propio. También hoy ha anunciado el campo de fútbol del Polideportivo de Sedaví, que va a ser otro de los que reconstruya, teniendo en cuenta que esta es una escuela también conveniada con el Valencia. Por delante, dice Ima Ibáñez, y lo va a explicar ahora en este corte, la directora financiera del Valencia. Hay más, te cuento que en principio ya lo hemos dicho, Catarrocha y Alchemesí podrían ser los siguientes, pero abre, como digo, la directora financiera del club la posibilidad a seguir ayudando en la reconstrucción del fútbol valenciano.
De todos los campos es el que más dolor en el corazón tuvimos porque estaba lleno de coches, o sea, era increíble ver ese campo, se había transformado en un cementerio de coches. Las acciones del Valencia no van a parar, este es el segundo campo, estamos ya prácticamente iniciando a la par el tercer campo y pronto esperamos también que llegue el cuarto. Estamos haciendo otro tipo de acciones, como por ejemplo trabajando con ONGs que también están afectadas por la lana, con proyectos imposibles. Hemos hecho unos estuches que esperamos que lleguen también a las escuelas de los afectados y la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que efectivamente pues todos vamos yendo hacia arriba.
Recuerdo que el dinero sale fundamentalmente de la taquilla del Valencia Betis, que igualó Peter Lim en torno a 350.000 euros, que también después igualó el patrocinador del Valencia, Divina Seguros, y la Liga también ha puesto algo de dinero, la Fila Cero Solidaria, en fin, cerca de 1,5 millones de euros es lo que tenía disponible el Valencia para ayudar a la reconstrucción.
Muy bien, y ya cerramos la información del Valencia antes de irnos a Buñol con una noticia COPE. ¿Te acuerdas que lo comentamos viendo yo el partido del Caete Fundación Caetea, que me había impresionado el 3 del Valencia Caetea?
Sí, es Hugo Giner, lateral izquierdo de Carcaixent, generación 2009. Ayer cumplió 16 años, estaba esperando el momento precisamente después de hablarlo para que llegara esta fecha de los 16 años, que siempre decimos que es el momento en el que los jugadores deciden si poder salir ante las numerosas llamadas que reciben de fuera o si firman su primer contrato profesional y por tanto pasan a estar atados al club al que pertenecen, en este caso al Valencia. Va a firmar estos días su contrato profesional, tiene contrato hasta 2020, ha tenido intereses de clubes importantes, pero prefiere el Valencia Club de Fútbol y es un lateral izquierdo que apunta muy alto. Hay muchas esperanzas en este lateral zurdo de una generación 2009 que es bastante prolífica. Es el capitán del KDTA, un lateral izquierdo con mucha ida y vuelta, con mucho recorrido, que ha marcado incluso 6 goles este año y que da bastantes asistencias. Internacional sub-16 con la selección española, desde prebenjamines en la academia toda la vida, y va, como digo, a firmar su contrato profesional y a seguir vinculado al Valencia Club de Fútbol, pese a los numerosos propuestas, intereses de equipos que tiene en su haber. A corto plazo también, hablamos ya hace un año así de otro lateral izquierdo, que en este caso está más cerquita por edad de la élite, que es Rubí Muñoz, lateral izquierdo ahora del juvenil valencianista, que es internacional sub-18. Así que a la pregunta de si sigue siendo un vivero de laterales izquierdos, sí.
Van con el molde.
Y además por detrás todavía viene alguno más, Enzo Fuster, Ricard Pérez. Bueno, iremos.
¿Pero qué pasa ahí? En el parking de la Ciudad Deportiva les atan la pierna derecha.
Fíjate, bueno, son zurdos, no es que les ate la pierna derecha, sino que son zurdos.
Quiero decir, lo que menos zurdos en el fútbol y buenos siempre ha costado. Y en Paterna, todos los laterales son bueno, también hay laterales derechos, bueno, es que no, nadie se enfade, pero los que han llegado a la élite, la mayoría, desde la Academia de la Ciudad Deportiva, casi todos son laterales
izquierdos. Es curioso, pero siguen creciendo laterales izquierdos.
Tengo WhatsApp de Zamora, que ya tenemos al protagonista en Buñol preparado, Unai Elguezábal, el central de Levante. Antes una recomendación de la mano de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micermas Co. y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuás, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Fallas, castillos, mascletas, toda la información en el plano de fallas de COPE que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia y en las principales fallas. Patrocinan Plus Pilates, Ultramarinos Pope, Carnimotos, Sedica, Telas para Indumentaria, Restaurante Cocoa, Renault Taller Squad, Vehículos de Ocasión, Espolines de Garín, Movalpa, Cocinas Diseñadas para Ti.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, puts in my heart for lockdown.
Yeah. Estamos ya en la ciudad deportiva de Buñol. Pedro Zamora, creo que ahora sí ya podemos saludar a nuestro protagonista del día. Es uno de los fijos de Julián Calero porque solo se ha perdido un partido y ha sido obligatoriamente por tarjetas.
Sí, tan fijo que hasta tuvo que jugar por aquello de las fichas B, el partido de la Copa del Rey en Pontevedra. Un partido que pasemos rápido porque fue el peor partido del curso, pero yo creo que hasta vino bien, ¿eh? Esto es mi humilde opinión, vino bien quitarse encima la Copa del Rey, pese al sofocón de que un equipo de inferior categoría te goleara, pero bajo mi punto de vista vino bien. Jugó aquel partido porque Calero lo que quería era que cuantos más chavales del filial pudieran participar, y a Unai pues le tocó jugar, como por ejemplo a Andrés Fernández. Así que estamos con Unai Alguezábal, a quien Calero pidió este verano después de haberlo tenido en el Burgos las últimas temporadas, no lógicamente cuando estaba Calero en el Cartagena. Y a los hechos me remito. Todos los partidos titular, todos los partidos completo, como has dicho Fermín, excepto ese que se tuvo que perder por acumulación de amarillas. Unai, buenas tardes. Bienvenido a Deportes Cope Valencia.
Muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, un tío de Euskadi. Fallas. ¿Has visto algo de fallas ya? ¿Has escuchado ya petardo? No sé si vives en la ciudad, ¿vives fuera?
Sí, vivo en la ciudad, un poco alejado un poco del centro, pero sí, empiezo a sentir lo que es esto de las fallas. Al final, bueno, lo normalizas un poco, ves todo tipo de generaciones tirando petardos, ya sean niños con bombetas o bueno, un poquito más mayores ya con petardos un poco más grandes, pero bueno, al final es tradición, cultura y bueno, también aprendiendo y normalizando un poco todo, porque bueno, pues también me gusta pues empaparme de la cultura, de las tradiciones de aquí. Y bueno, va a ser mi primera vez viendo las fallas, porque bueno, algunas las he podido ver, bueno, en la tele o te han comentado, pero poder vivenciarlo pues hasta ahora no lo había hecho, y bueno, pues disfrutando de todo esto.
Ibais a ir a la Mascletà el martes pasado, se suspendió por la maldita lluvia. ¿Has visto alguna? ¿Has podido ir a nivel particular, me refiero? ¿Ya has visto alguna cosa así más de cerca a la Mascletà o no?
De momento así en el centro no. Sí que es verdad que he podido ver alguna falla en el barrio donde yo vivo, pero bueno, me han comentado que digamos que las importantes, las más grandes, están en la plaza del ayuntamiento y bueno, alrededores, y bueno, todavía no las he podido disfrutar, pero lo haré, tengo tarea pendiente.
Esperemos que no tengas verbena debajo de casa el viernes por la noche. Calero ya ha dicho que no va a cambiar el plan, que os vais el sábado, que ha dicho que, oye, que en principio nadie tiene ningún problema. Yo te lo digo, que el sábado estuve una verbena y hasta las 4 de la mañana y que estuvimos, dale que te pego. ¿Tú tienes alguna debajo o no?
No, verbenas no, pero algún bombazo sí que se escucha, a la noche. Aquí parece que no hay toque de queda. Aquí no, bueno, normalizando todo un poco y bueno, intentando descansar a la medida posible, pero bueno, disfrutando de todo esto, como te digo.
Aquí decimos que son unos días, realmente es casi un mes, pero no pasa nada. Pues Fermín, ya te escucha Unai Alguezábal, el súper central titular del Levante Unión Deportiva esta temporada 24-25.
Unai, muy buenas y un placer saludarte y tenerte aquí en Deportes Cope.
Muy buenas, el placer es mío.
Tú nos has dicho cómo llevas tú las fallas. ¿Tienes perro?
Sí, tengo una perra.
¿Y cómo lo lleva ella?
A ver, me la ha llevado a Bilbao, la verdad. Bueno, desde pequeñita la hemos normalizado todo este tipo de ruidos, pero bueno, como nunca había vivido lo que era pues las mascletas y los ruidos aquí en Valencia, digo, por si acaso la voy a llevar a Bilbao con mis padres, que sé que allí va a estar bien. Y bueno, de momento yo creo que lo hubiese aguantado bien, pero sé que allí va a estar bien y vamos a evitar problemas, por si acaso. Así que allí está bien, de momento.
Estamos hablando de las fallas y en los peligros de que no te dejen descansar. Luego también están las tentaciones de los buñuelos, los churros, chocolates, eso no sé cómo lo llevas, ¿eh?
Bueno, intentando alejarme de todo lo que puedo de todo esto. Bueno, a ver, sí que lo ves en el día a día, te vas a dar un paseo, las fallas, bueno, las churrerías. Bueno, al final creo que es parte de todas estas fiestas y estas fechas tan bonitas que se están viviendo aquí. Y bueno, intentas alejarte de alguna forma porque, pues bueno, lo que te digo, relativizo todo mucho e intento seguir un poco mi rutina, más allá de todo lo que se pueda vivir aquí en las fiestas, y normalizarlo todo, ¿no? Disfrutarlo en la medida que podemos, pero un poco desde la lejanía de normalizar el día a día y que no nos descentre, ¿no?
Además, ahora el equipo está muy, muy bien, ¿no? Porque hablaba Pedro de ese fiasco de la Copa, de ese tropezón, que en el fondo él cree que le ha venido bien, ¿no? Para estar centrados en la liga, pero sí que es cierto que el equipo viene de enganchar 2 empates y 3 victorias seguidas, y ahora mismo sí que sería una pena, ¿no? Que algo os descentrara, ¿no? O sacara ahí del pedaleo.
Sí, a ver, no es la primera vez que escucho esto de que nos ha venido bien. Yo, sinceramente, a mí me vino fatal, porque al final, bueno, pues yo fui partícipe de ese partido, hacía mucho que no me metían una goleada así, y al final son derrotas que, más allá de la competición en la que estés, pues bueno, cuesta asimilarlas y bueno, intentas dar la cara, tú estás allí de forma presente y tu rendimiento pues también es un partido oficial más, intentas hacerlo lo mejor posible, pero obviamente no salió todo, bueno, cruz, digamos, y bueno, pues luego sí que es verdad que intentas normalizarlo, relativizar también un poco, sacar conclusiones positivas, aunque fueron pocas, pero bueno, al final teníamos que centrarnos y hacer reset para la competición liguera y bueno, como tú bien has dicho, creo que llegamos a una muy buena dinámica las últimas jornadas. Sí que es verdad que la gente dice, bueno, hemos sacado 2 empates y 3 victorias, pero bueno, yo todavía tengo ahí esa sensación agridulce del partido del Sporting. Creo que hicimos muchísimas cosas muy buenas para poder sacar los 3 puntos, que creo que el resultado no fue justo y bueno, esperemos no echar de menos esos puntos a final de temporada. Y ya te digo, viviendo el día a día con mucho optimismo, con mucha ambición, pero con los pies en el suelo, porque es lo que nos ha llevado a estar a día de hoy donde estamos y seguir compitiendo, que es lo que mejor hacemos, ¿no?
Lo que os viene ahora es un tramo de calendario. A ver, en la segunda división todos los tramos de calendario son importantes, porque es una competición tan igualada, tan cruel, o sea, que te penaliza cada fallo tanto. Pero claro, ahora os vienen partidos y sobre todo fuera de casa, contra rivales directos. El primero, este domingo, Huesca, llegáis muy bien, pero claro, lo que hablamos, esta competición es como es, el Huesca tiene un buen equipo, aunque ahora parece que está viviendo ese socavoncillo por el que soléis pasar todos, pero viene un tramo de temporada precioso, ¿no? Tú que además me da la sensación de que eres muy competitivo.
Sí, como tú bien has dicho, ¿no? Un final de temporada muy, muy difícil, pero a la vez muy bonito, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones, siempre he sido una persona de mirar a corto plazo y me alejo de esos 12 partidos que quedan y solo me centro en el próximo rival, ¿no? En este caso en el Huesca. Olvidémonos de las dinámicas, olvidémonos de, bueno, de que si jugamos fuera de casa o en casa. Al final ya hemos visto también cuando tuvimos esa bonita posibilidad de meternos en el ascenso directo contra el Ferrol, siendo lo fuertes que éramos en casa, nos vino un rival que, bueno, la clasificación estaba ahí abajo y ha sido el único rival que nos ha ganado en casa. Eso te hace también ver y entender, bueno, la dificultad que conlleva esta liga, todos los partidos que se afrontan, que no hay ningún rival fácil ni difícil, son todos muy difíciles. Así que eso también, pues bueno, hace ver y valorar la complejidad que supone estar ahí arriba. Y como te he dicho antes, no solo me centro en el Huesca, solo pienso en el Huesca y es lo que debemos hacer, focalizar toda nuestra atención en ese partido, porque para nosotros es muy importante, ¿no?
¿Eres de estudiarte a los rivales en vídeo? O sea, tú, porque me hablas del Huesca. ¿Hay algún jugador de estos que dices, este es de los que me da mucha guerra siempre?
Sí. Obviamente, pues cuando ya llevas una serie de temporadas en la competición, pues ya más o menos conoces a todos los rivales, pero sí que hay rivales que igual, bueno, no los controlas tanto y, bueno, me gusta tener, pues bueno, ver imágenes, ver vídeos, me gusta tener controlado sobre todo a los delanteros a los que me voy a enfrentar, y bueno, pues sabemos,
con Sergi Enric en el cuerpo
sí,
a cuerpo.
Con Soco.
El domingo, cuando vuelvas, esperemos que contento por la victoria, pero moratones vas a tener seguro, ¿eh?
Sí, pero bueno, nos encanta, ¿eh? Nos encanta competir. Al final es competencia sana, por y para ganar. Y a mí me encanta bajarme al barro y competir cada fin de semana. Así que, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Analizar bien los atacantes a los que nos vamos a enfrentar. y aspirar a esa victoria, que sabemos que es un campo muy muy complicado, pero bueno, con esa ilusión, ¿no? De seguir compitiendo, de seguir ganando y seguir ahí arriba, que es una situación muy bonita.
¿Mete presión estar ahí arriba o te da energía y te da vitaminas?
No, para nada. Presión, al final creo que, bueno, nuestro banquillo, nuestro vestuario disfruta de la presión, ¿no? Creo que somos privilegiados por, yo lo he dicho muchas veces, al final para llegar a una entidad como el Levante tienes que hacer muchas cosas bien, tienes que saber gestionar esa presión. Al final, en vez de que suponga un lastre, tiene que ser, bueno, algo bonito, ¿no? Algo con lo que tienes que saber llevar en tu día a día y convertirlo en algo bonito y sentirte privilegiado de alguna forma, ¿no? Eso te hace ver que estás en una entidad importante, que estás en un club que aspira a hacer grandes cosas y ya te digo, yo lo veo con mucha ilusión. Al final nos ha costado mucho estar donde estamos a día de hoy. No nos olvidemos que hemos tenido, bueno, muchísimas lesiones a lo largo de la temporada, muchos altos y bajos y bueno, eso también creo que premia la regularidad que hemos tenido durante toda la temporada y nadie nos ha regalado nada, no es fácil estar ahí arriba y bueno, desde esa humildad aspirar a poder competir cada fin de semana y a poder ganar, que es lo que nos encanta, ¿no?
Unai, llevas en tu carrera 221 partidos en segunda, que es una pasada, ¿no? Porque al final no deja de ser el sueño de cualquier niño que empieza a jugar a fútbol, es alcanzar el fútbol profesional. Tú estás súper consolidado. No has jugado en primera. Me imagino que cuando vienes aquí y me hablas de hacer cosas bonitas, de vestir la camiseta del Levante, uno cuando ficha, me imagino que entre ceja y ceja está el inaugurar ese casillero, ¿no?
Sí, a ver, no nos olvidemos que el Levante en los últimos años, bueno, creo que ha estado acostumbrado a jugar en primera división. No es fácil. Bueno, yo cuando llegué aquí, Geno nos hizo una presentación, la verdad que muy bonita, porque te hace ver un poco la historia que ha tenido este club y obviamente, bueno, sabes la repercusión que tiene todo. Sabemos que bueno, que en los últimos años han sido muy buenos porque han estado muchos años en primera división, pero bueno, una gran parte de su historia pues han estado en segunda B, en segunda y bueno, eso también te hace ver pues la dificultad que tiene poder aspirar en competir en primera división y alcanzar ese sueño que no te voy a mentir, yo cuando llegué aquí, pues obviamente sabes la dificultad que tiene poder estar ahí arriba, porque, bueno, al final de 22 equipos, 16 prácticamente aspiran a hacer playoff, y eso te hace ver la regularidad y la competitividad que hay en esta competición. Pero bueno, para mí era un reto muy bonito, era un paso adelante, sabía al club al que venía y bueno, no me gusta hablar a largo plazo, porque todavía tenemos 12 partidos muy importantes, muy muy difíciles, y solo centro mi atención en el próximo rival, pero sería un sueño precioso. ¿Quién no ha soñado de pequeño poder jugar en primera división? Por lo menos un partido y bueno, y así asciendes y de alguna forma te sientes partícipe y bueno, pues das ese valor adicional a poder competir en primera división porque te lo has ganado y porque has competido en segunda división y porque has hecho alcanzar ese sueño, pues todavía es un sueño más bonito, ¿no? Pero bueno, poco a poco y vamos a aspirar solo a centrarnos en el partido del Huesca, que creo que es lo que nos compete ahora mismo, ¿no?
Y luego te quiero preguntar por el fichaje tuyo con Calero. Yo no creo que pase nada por decir que, oye, Calero tiene una lista de jugadores y pide a uno que conoce, que tiene, y no pasa nada. Y encima que está jugando todo y a un gran nivel, sin ir más lejos, no es muy habitual que un central se convierta en el MVP del partido, y Unai viene de serlo en la última victoria del equipo. O sea, el equipo marca 3 goles, golea al rival y el MVP del partido es el central, que es Unai. No lo digo yo, son los datos. ¿Tú cómo has llevado ese cliché de el fichaje apadrinado por el entrenador? Permíteme la vulgaridad. El enchufado de Calero. ¿Tú eso cómo lo has llevado?
Bueno, en primer lugar, no me gusta esa vulgaridad, la verdad, del enchufado, porque...
No lo digo yo, pero que son cosas que se han dicho.
Lo sé, por eso, pero... bueno, lo he dicho en anteriores entrevistas, porque alguna vez también, bueno, esto me lo han comentado y creo que estamos en un deporte y, bueno, que al final el rendimiento cada fin de semana pues pone a cada uno en su lugar, ¿no? Si yo hubiese venido bueno, con otro entrenador y mi rendimiento hubiese sido bueno o malo, pues al final yo creo que la mejor respuesta a todo esto es el rendimiento en el verde, ¿no? Y a los hechos me remito. Creo que, bueno, que mi adaptación considero que fue buena porque los compañeros me recibieron con los brazos bien abiertos y creo que todo ello me ayudó a adaptarme rápido al equipo. Obviamente conocía también los automatismos del míster porque había trabajado con él y creo que eso también lo facilita, pero lo he dicho muchas veces, al final el rendimiento y el verde pone a cada uno en su lugar, ¿no? Y creo que si no hubiese dado el nivel, pues el míster para eso, cuando alguien no da la talla, pues obviamente para eso está la competitividad del equipo y cuando hay una persona que igual no está dando con esa tecla, pues bueno, pues hay otras personas que están tocando la puerta para entrar, ¿no? Entonces, bueno, creo que más allá de lo que se pueda decir, creo que siento que de alguna forma me lo he ganado. No es fácil, bueno, venir a una entidad como el Levante con toda la exigencia y la presión que hay. Al final, bueno, para mí ha sido también un paso adelante en mi carrera. Y bueno, yo así lo siento, ¿no? Creo que he trabajado mucho por estar en la situación que estoy. Obviamente no me olvido de dónde vengo porque sé que a la mínima que me relaje voy a ir fuera y eso no me lo permitiría a mí mismo. Al final sería una decepción personal para mí porque creo que el trabajo del día a día pues me ha llevado a estar donde estoy ahora mismo y sé de dónde vengo y sé a dónde quiero ir, ¿no? Entonces, bueno, creo que tengo que seguir trabajando, creo que debo seguir mejorando porque creo que la mejor versión de Unai está por llegar. Y como lo he dicho siempre, con los pies en el suelo, porque me considero un trabajador y al final creo que cuanto más trabajo hago, pues bueno, pues al final mejores resultados hay. Y bueno, seguir mejorando y seguir aportando al equipo, porque como bien dije el primer día, lo único que quiero es ayudar, aportar mi granito de arena y ayudar al Levante, ¿no?
Y para acabar, mi sueño. Por cierto, me recuerda mucho, Fermín, Unai Elguezábal, a Postigo, no en el juego, no en la cara. No,
le quería preguntar
no,
por eso, ahora te diré.
Sí, me recuerda a eso, o sea, me recuerda a un tío que llega, que se convierte en central hipertitular y que luego mira la guinda que puso Postigo, sí, ya sabrás sí. Que marcó el gol del ascenso. Bueno, pues mi sueño te lo cuento, tú no, si quieres no digas nada, ¿eh? El lunes me acosté pensando en cosas para el Levante, al día siguiente trabajo, a ver qué. Entonces me puse a mirar el calendario, los que tiene fuera el Levante, los que tiene en casa, los 12 partidos. Y me levanté, y ahí voy, habiendo soñado que el Levante subía a Burgos. ¿Algo que decir?
La verdad que es un sueño que ojalá se pueda hacer realidad. Yo no te voy a mentir que lo primero que hice cuando salió, bueno, todas las jornadas de la Liga, lo primero que hice fue ver cuándo jugamos contra el Burgos y allí. Y cuando, bueno, cuando vi que era la jornada 41, si no me equivoco, bueno, al final muchas veces pienso en el destino, pero intento no cegarme porque, como te he dicho anteriormente, bueno, intento mirar a corto plazo, que creo que a veces desviar la atención, bueno, puede ser un poco un error. Y como tú has dicho, bueno, pues para mí es un halago esa comparación con Sergio Postigo porque, bueno, lo conozco personalmente, lo conozco a través de terceras personas y bueno, creo que es un referente, bueno, no solo de forma profesional, sino de forma personal aquí en este club. Toda la gente que, bueno, con la que he hablado me hablan maravillas de él. Y más allá del ejemplo que es como persona, pues bueno, no hay más que ver pues la historia que hizo aquí en el Levante, ¿no? Como tú bien has dicho, marcó el gol del ascenso, bueno, ayudó a que este club pudiera crecer y bueno, pues ojalá pudiera hacer un cuarto de lo que hizo Sergio en este club. Para mí es un referente, la verdad, porque bueno, juega en mi demarcación, por todo lo que he podido conocer de él, por lo que hizo en el club y bueno, a veces las comparaciones son odiosas, pero bueno, si tuviera que fijarme en alguien, la verdad que para mí es un referente y ojalá poder hacer o poder seguir esa trayectoria que él hizo y bueno, como te he dicho, al final las cosas.
Oye, Unai, te voy a decir una cosa.
Y la verdad que es un placer.
Unai, yo antes de hablar contigo me he mirado tus estadísticas, es defecto de periodista, obviamente, ¿no? Y me ha llamado la atención porque te he visto jugar partidos y porque tú por arriba pues eres un avión, que llevas pocos goles. Ya sé que los centrales no es vuestra principal virtud, pero sabes que hay defensas que tienen gol. Tú llevas 3 goles en 221 partidos. Tu último gol he mirado que es de diciembre, no, de noviembre del 23 contra el Alcorcón, uno de tus ex equipos, con el Burgos. Vamos a soñar en voz alta, ¿vale? Te lo quería decir. Cuando Zamora ha dicho lo de Postigo, digo, mira, ya me ha chafado la pregunta, pero te iba a decir, ¿por qué un tío como tú, que va muy bien por arriba, tiene ese registro de goles? Y si soñabas con emular el de Postigo. Claro, van un poco todas
sí,
ahí de
sí.
Lado.
Empiezo con la segunda pregunta. Obviamente, pues es un sueño para mí poder hacer realidad lo que hizo Sergio. Y por otro lado, en cuanto a tu primera pregunta, para mí es un debe y es algo que yo me reprocho a mí mismo, la verdad, porque pues bueno, los jugadores al final somos ambiciosos de alguna forma y bueno, intento también fijarme en otros jugadores, intento mejorar en mi día a día y para mí, pues bueno, como tú bien has dicho, ¿no? En todas mis temporadas he metido un gol y creo que ahí debo dar un paso adelante. Obviamente, bueno, no es mi función. Si me tengo que centrar en algo, no me centraría en ello porque prefiero mantener la portería cero todas las jornadas y que metan los delanteros todos los goles que tengan que meter. Pero sí que es verdad que a lo largo de la temporada los centrales tenemos que hacer por lo menos un par de goles porque eso creo que ayuda al equipo y da puntos, ¿no? Yo sobre todo me he hecho esa bronca a mí mismo por esa ayuda que no estoy dando al equipo, ¿no? Porque creo que a lo largo de la temporada, pues bueno, abrir esa lata en partidos que igual son cerrados y tal, muchas veces esa importancia, la estrategia es muy importante. Y en ese sentido no te creas, ¿eh? Que a mí me cuesta también, bueno, ver qué pasan las jornadas, que no meto y es algo que me reprocho a mí mismo porque soy una persona que intento mejorar en el día a día y creo que ahí debo dar un paso adelante y no te creas tú que me lo estoy exigiendo, te lo digo así entre tú y yo, pero vamos, es algo que intento pedir al míster o a los ayudantes, al cuerpo técnico para que, bueno, para hacer énfasis en la estrategia que creo que es importante y ojalá pueda primero cerrarme la boca a mí mismo porque yo entono el mea culpa y en ese sentido soy muy exigente y sobre todo ayudar al equipo, que creo que es importante, ¿no? Tanto yo como Dela, como Ignasi, como Cabello, bueno, muchos defensas, ¿no? Creo que ahí tenemos que dar un pasito adelante y ayudar al equipo, porque creo que a veces es necesario, ¿no?
Zamora, no sé si tienes alguna más.
Nada más, que no pues, se fustigue tanto, que el otro día salvaste dos, uno con la cabeza y otro con el pie. O sea, hiciste de portero, la que no llegaste
vale
tú. Casi,
¿eh?
Sí, eso vale como marcar, eso es como un gol. Que nada, ha sido un placer, Fermín, estar en Deportes Cope Valencia con Unai.
Unai, yo te digo una cosa, el trabajo siempre paga, sí. Y no te obsesiones, porque eso tampoco es bueno. Pero yo creo que los levantinistas que hayan escuchado a Unai Elguezábal dirán, si en ese vestuario todos tienen la mitad de la autoexigencia, de la sensación de buscar la perfección, de responsabilidad, de humildad, podemos entender por qué lo juegas todo, por qué Calero apostó por ti para que vinieras al Levante y creo que es un muy buen síntoma tener un defensa central o un jugador como tú en ese vestuario. Así que todo lo mejor, ojalá abras la lata, que ya sabes que con el tema del gol, cuando llega uno, enseguida llegan otros y a ver si puedes celebrar varios que ayuden al Levante a conseguir su sueño.
Fermín, debe tener lista para dedicatoria que tienes eterna o como...
Hombre, desde noviembre del 23, imagínate, ¿sabes?
Espero que no mucha porque los goles son escasos y se van a pelear si no. Pero bueno, nada, ya te digo, como lo he dicho al principio, desde que llegué aquí, lo único que quiero es ayudar y obviamente, pues como tú has dicho, no intento no obsesionarme, pero sí que es verdad que desde esa humildad quiero aprender y mejorar cada día. En ese sentido soy muy autoexigente conmigo mismo y bueno, ya está. Solo lo único que quiero es ayudar al equipo. Obviamente prefiero no meter ni un gol y que de aquí a final de temporada no nos metan más goles y que los goles los metan los delanteros, que realmente son los que los necesitan, y hacer énfasis en no encajar, que creo que ahí bueno, estamos siendo sólidos y ojalá podamos darle continuidad en esa faceta al equipo. Y bueno, ojalá pueda caer también alguno a favor, que es muy necesario para mi mujer y mi hija, que ya están de bronca un poquito.
A ver si te vemos mirando a la cámara haciendo el corazón. Unai Elguezábal, defensa del Levante, un placer tenerte. Repetimos, a por la cuarta victoria, que así la semana que viene celebráis las fallas con una sonrisa y en lo más alto, y a seguir picando, que yo creo que este Levante huele muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Unas recomendaciones... Y baloncesto, que hoy hay noche bonita, noche de actividad, noche de soñar en la fábrica de sueños.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que a través de cartelería y fotografía nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. Del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de València. Diputació de València.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Suena la sintonía de baloncesto. Nos quedan 6 minutos para hablar de este deporte tan bonito porque tenemos una noche preciosa, preciosa. Esperemos que lo sea así. Estamos convencidos de que así lo va a ser en la Fonteta a partir de las 8:30, cuartos de final de la Eurocopa, partido único, con Valencia Basket con el mejor récord de la competición, recibiendo un equipo al que le ha ganado 2 veces en liga regular, la última en la Fonteta de 28, sí, de 28, pero aún así es deporte, ya lo decía Pedro Martínez ayer, no son matemáticas, y hoy hay que jugar el partido y hay que ganarlo. Nacho Herrero, Agencia F, comentarista COPE, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Borja Cleris, uno de nuestros amigos de la Santísima Trinidad de Racota Aroncha. Muy buenas, Borja.
Muy buenas tardes.
Ayer ya te pregunté por el Rocha Arena, hoy os pregunto a los dos qué pálpito tenéis para el partido. Nacho, empieza tú.
Bueno, yo creo que es una prueba de madurez para Valencia Basket porque no es un partido fácil. Más allá del rival, que yo creo que es un buen equipo, lo demostró especialmente en el partido de Rumanía y también a partir del segundo cuarto aquí en la Fonteta, yo creo que es una prueba de madurez porque es un partido en el que Valencia se juega la temporada a un cara o cruz. Y eso ya no va a volver a pasar, porque si pasara a semifinales ya sería mejor de 3, sería otra cosa. Yo creo que es un partido complicado de afrontar. De hecho, hay que ver las declaraciones de Pedro Martínez desde el sábado, hablando de que hay que gestionar el miedo, que hay que compartir el vértigo, siendo consciente de que puede haber un componente emocional que complique el partido. Y yo creo que es una prueba de madurez para el equipo y también para él.
Sí, estoy con Nacho, ¿no? Es un partido complicado, porque al final es un partido único, aunque sea en la Fonteta, y esperemos que no entre ese miedo, ese vértigo, sino que sean capaces de desplegar el juego, de ser superiores, tal y como indica la plantilla, ¿no? El club, pero sí que es verdad que habrá algún momento que sea más complicado y que han de saber gestionar, porque ya vimos en Gran Canaria, ¿no? Con ese partido único se pueden complicar las cosas y esperemos que no ocurra en el día de hoy.
Hoy, en el lado del cuadro de Valencia Basket, a las 6, en Bulgaria, en Samokov, juegan Apoel Tel Aviv Ankara. Sería el rival que esperen en esas hipotéticas semifinales, pero ayer, en ese Apoel Gran Canaria, que es el equipo del Canario el que ha pasado jugando como visitante, y Bacheseir Olimpia de Ljubljana, con Bacheseir con un super presupuesto, los dos conjuntos locales empezaron perdiendo. De hecho, Bacheseir llegó a ir 19 bajo. Es decir, ese vértigo de jugar en casa, esa presión existe.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que existe y que es real, porque al final es los 4 equipos de los que hablas, Fermín, venían de no jugar octavos de final, es decir, que vienes un poco fuera de
tensión competitiva.
No de forma, pero sí competitivamente. Sí. Y el otro equipo, en cambio, viene de levantar una eliminatoria a partido único, es decir, que viene como mucho más metido. Eres el favorito. De hecho, las declaraciones de los jugadores y del entrenador del rival de Valencia Basket, del club, no deja lugar a dudas. Toda la presión es suya, el problema tiene ellos son los favoritos, que van a jugar con ese factor emocional. Yo creo que en parte Pedro Martínez ha hecho bien identificándolo desde el principio, sabiendo que esto va a estar, esto va a ser así, y no hay que ocultarlo, sino gestionarlo.
Borja, ¿te da un poco de repelús eso, que cueste arrancar y eso pueda un poco trabar al equipo?
Sí, da un poco de respeto, porque al final es un partido que no hemos visto en la competición todavía, ¿no? Tampoco lo veremos ni en semifinales ni en finales si pasa Valencia. Y yo creo que puede ser un partido más parecido al que ha comentado Nacho, ¿no? El de Rumanía, incluso esa primera mitad en la Fonteta, y que tampoco nos tengamos que engañar con muchos resultados abultados que ha tenido Valencia en la competición, ¿no? Muchos resultados se han dado en la segunda mitad, especialmente en el tercer último cuarto, ¿no? Y seguramente sea un partido que se alargue o que sea más parecido a lo que hemos visto en primeras mitades o incluso fuera de casa, ¿no? Aunque el factor Fuentes se debería imponer, pero podemos ver situaciones con jugadores como Simpson, etcétera, que sepan jugar a eso y que a parecer le pueda costar un poco más de lo normal.
Rápidamente, ¿qué papel le dais precisamente eso al factor Fonteta?
Bueno, yo creo que por una parte añade una presión extra, pero yo creo, por el hecho de jugar en casa, porque siempre te convierte en más favorito, pero yo creo que la comunión que existe entre el equipo y la grada puede hacer que si llega ese momento complicado del que hablaba Borja, la gente, en vez del nerviosismo, el uy, tire del equipo. Yo creo que eso sería muy bueno.
Sí, sería, yo creo que imponer esa Fonteta, imponer también que Valencia Basket es el equipo histórico, ¿no?, de la Eurocup con tantos triunfos, y creo que es un momento para desplegar el buen juego que se ha hecho en prácticamente toda la temporada, y que en este partido, aun con esos momentos delicados, que sean capaces de sobreponerse y de al final poder desplegar el juego que tanto estamos viendo esta temporada.
¿Quién creéis que va a ser el jugador clave?
Uf, es complicado.
Pues creo, no dudes mucho que tenemos 30 segundos, Nacho.
No, yo creo que en el interior de Valencia Basket, apuesto por Pradilla por una cosa. No estamos hablando mucho de la parte deportiva, pero la parte deportiva existe, y la baja o la duda de Stephens, el 4 suyo, yo creo que a ellos les hace un agujero.
Pues yo me quedaría con Costello.
Costello. Pradilla y Costello. Pues yo voy a pensar, te digo una cosa, que va a ser Jan Montero. Creo que va a tener una buena noche. Nacho Herrero y Borja Cleries, a disfrutar, que yo creo que va a ser una noche para disfrutar en La Fonteta. Y mañana valoramos y pasamos revista. Mañana más, adiós.